sesión, Mario. Me ha sucedido muchas veces de que, estando al borde del precipicio, encuentras un puente salvador que te hace cruzar al otro lado, o bien algo que te indica no sigas, es peligroso. Mi nombre era Rómulo. Tenía 45 años. Me interesaba mucho la arqueología y la prehistoria. Por distintas cosas de la vida, conocí a personas que cambiaron mi interior, permitiéndome ser útil de acuerdo a mis conocimientos. Puedo sonar grandilocuente, pero se trataba de salvar a la raza humana, de todo términos. Cada uno era distinto al otro. Séptimo había sufrido pérdidas familiares, que no tiene sentido extenderme sobre el tema porque toda pérdida es tremenda. Pero cuando pierdes toda tu familia, es inenarrable. Porque el sufrimiento no hay manera de transcribirlo con palabras. Sotela también conocía de historia. Parecía tímida. Sí, pero en el fondo tenía un empuje tan grande. En su interior tenía una fuerza tan importante que quizá ni ella misma lo llegaba a entender. Y Rino era un matemático meticuloso, encerrado en sí mismo, tenía una coraza, pero ¿quién no tiene coraza en términos? Justo era un informático predispuesto, atento, y lo más importante, que sabía escuchar. Y quien sabe escuchar sabe entender, sabe comprender lo que cada uno sufre y también lo que cada uno puede aportar. Y de máximo que puedo decir, un analista humano comprende hasta tus debilidades más ocultas. Luchábamos contra los etéreos, esos seres que venían de más allá del universo, que invadían nuestra mente con imágenes, supuestamente con palabras, se alimentaban de nuestros miedos e inseguridades. Nos reunimos todos y les comenté vosotros sabéis que en la prehistoria hubo razas incluso anteriores a los humanos. Se han encontrado huesos que demostraban que hubo supuestamente grandes batallas. Casi todos asintieron. Y les dije, pero no fue así. No podemos saber cómo eran los primeros humanos. Pero viendo a los primates actuales, podemos entender de que pueden luchar por un territorio, o de repente dos machos luchan para ver quién es el que manda. Pero si os fijáis los huesos, aquí tengo bastantes fotos, tengo videos. Hay huesos más pequeños. Hay muchísimas mujeres con el cráneo destrozado. Niños con el cráneo destrozado. Y no me imagino a esos primitivos humanos invadiendo otros territorios y matando mujeres y niños. Generalmente, porque he estudiado mucho arqueología, antropología, y entiendo cómo se comportaban, buscaban expandirse, entonces se llevaban a las mujeres para ellos. Y al tener también con ellos a los niños, era más poderoso su clan. No tenía sentido matarlos. ¿Y cuál es tu idea, Rómulo? Inquirió Sotela. Le digo, bueno, tú conoces la historia también. Mi idea es que estos seres etéreos ya desde la prehistoria venían fomentando el terror en nuestros ancestros. Y de la misma manera que a nosotros se nos pueden aparecer seres queridos que fallecieron hace meses o años y los vemos tan nítidos que hasta los podemos tocar, a ellos seguramente se le aparecían estos felinos prehistóricos, los ocelontes, o estos de piel muy dura, los rinocéfalos, o esos seres del doble de tamaño de un oso actual, los agoterios. Entonces, Ponte en la situación de hace miles y miles y miles de años atrás. Un guerrero de un clan ve por el llano a una mujer de otro clan con su niño. Los etéreos se apoderan de su mente y en lugar de ver a la mujer y al niño ve un ocelonte, un agotéreo, un rinocéfalo. Puede huir o puede atacar con su garrote. Ahora vamos más allá. Había clanes nómadas. Llegan a una aldea. Y en lugar de ver a sus pobladores, ven un grupo de ocelontes que está por atacarlos. El terror que los invade hace que no pueden retroceder. Cogen sus garrotes y atacan. Y atacan. Y matan. De repente la visión desaparece y recobran la cordura y ven infinidad de cadáveres de hombres, mujeres y niños. Hace 200.000 años no tenían nuestra comprensión esos seres. Y no entienden. No saben qué fue lo que pasó. Estaban luchando contra ocelontes y de repente son seres como ellos, que ellos mataron, creyendo que eran gigantescos felinos. Comparto plenamente tu idea, Rómulo, me dijo Máximo. Cierra perfectamente tu hipótesis. Estoy de acuerdo que es así. Porque no tiene sentido. Las muertes tan brutales de esa época. Todos se quedaron pensando. Justo dijo: estamos avanzando con el casco. Ya está. Casi terminado. Faltan ensamblar unas pequeñas piezas con nanotecnología. Han trabajado arduamente estos últimos 20 días. Séptimo e Irvino. Con mi humilde ayuda. Nada es humilde, justo. Todo suma. Comenté. Quizá mi aporte no sirva para el presente, solamente para saber qué sucedió. No, es importante. exclamó Máximo, porque, de acuerdo a ese comportamiento de la prehistoria, puedo analizar mejor el comportamiento actual. Día después, los cascos estaban terminados. Nuevamente se ofrecieron voluntarios. Incluso los cascos se ajustaban perfectamente. Pues el metal tenía infinidad de juntas que calzaba perfectamente en cada cráneo. Y no molestaba que la persona tuviera cabello. Justo comentó: mi única duda es protegemos el cerebro, pero ¿cómo sabemos que los etéreos no pueden invadir nuestros pensamientos de otra manera? Máximo le dijo: no, no es así, hermano. El concepto de los etéreos no es una gotera de agua. Si no filtro por aquí, filtro por allí. Si no puedo entrar por la parte superior del cráneo, el concepto entra por el mentón. Porque lo que el casco produce es una vibración particular que de alguna manera no anula, protege, hace simbiosis con la amígdala cerebral. No para que suprima las emociones, como en las crueles operaciones que se han efectuado, sino mantiene las emociones equilibradas, y de esa manera seríamos inmunes a los conceptos de los etéreos, evitando que manifestemos temor, ira, cólera, ansiedad, angustia y todo sentimiento pernicioso que les alimente. Y sí, dio resultado, dio un total y absoluto resultado. Nos sentíamos sanamente orgullosos. Séptimo Sotela, Irdino, Justo, Máximo. Y yo, Rómulo. Ninguno de los 100 sufrió un solo problema. Logramos que muchos cooperaran económicamente, se levantaron muy rápidamente fábricas. en casi todas las regiones de términos, y se hicieron millones de cascos, masivamente. Lo usaban desde los bebés recién nacidos hasta los ancianos. Y por primera vez en miles y miles y miles de años, términos descansó del terror. Nuestra civilización floreció en paz, en felicidad. Como el casco estaba hecho con nanotecnología para higienizarte la cabeza, el agua, los jabones no lo perjudicaban. Podías incluso sumergirte en un lago, en el mar, con el lago puesto, con el casco puesto. Nuestra vida cambió. Y sí, repito, arrastro engramas de distintas vidas, como Tetán, estoy en el plano 3, subnivel 9, por distintos roles de ego que aún me siguen afectando. Pero tengo el sano orgullo de que fui uno de los que ha cooperado para salvar una raza de miles de millones de seres humanos. Y cada uno fue importante, desde el líder máximo hasta el supuestamente más minúsculo de los ayudantes. Y esa es toda la historia. Tengo aún diversos engramas. Pero por lo menos puedo contar un final feliz. Y vaya que no es poco. Vaya que no es poco. Gracias por escucharme.